Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos con algunos y de oírnos con otros. Vamos en esta ocasión a tratar algo que nos ayuda al ingreso a la iglesia para vivir en paz. Y si Dios quiere, y si nos portamos bien, hasta la eternidad. Si recordamos el versículo de Juan 3:16 y lo entendemos, vamos a estar haciendo la obra, esperando la venida del Señor y dándole el consejo, el testimonio a aquellas personas que no han tenido la dicha, el encuentro de conocer la verdad. De manera que, oyendo de la piedad, nos fuimos al diccionario y encontramos que la piedad y la misericordia tienen una función muy parecida. Y por eso, ahora nosotros vemos que, de acuerdo a Oseas 6, capítulo 6, verso 6, dice: la misericordia es más agradable a Dios que los sacrificios. Un pasaje tan corto que nos da a entender lo que es Dios para con nosotros. Él tiene grande misericordia para los indignos, para los pecadores, para los malos, para los que no hemos querido valorar el sacrificio, y mientras no lo hagamos y no nazcamos de nuevo, vamos a estar en una lucha constante que nos puede llevar a gastar lo que no tenemos por las ansiedades, por los temores que se tiene cuando uno quiere depender de sus capacidades, de su economía, de sus conocimientos, ignorando la verdad. Y la verdad es Dios. Pero cuando ya se ha adquirido cierta experiencia, Dios nos hace entender, por su misericordia, que la solución y la salvación está en la humillación. Y cuando estamos humillados y estamos postrados y clamamos pidiendo perdón, viene la salvación y comienza a ejercerse el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios. Esto es sumamente importante y creo que todos los que leemos la palabra y la entendemos, pues podemos decirles a las personas que hay salvación, que hay solución, que el mundo anda mal. Correcto, así lo dice la palabra de Dios. Estamos en el tiempo del fin, donde hay mucho intelecto, mucha ciencia, mucha tecnología, pero no hay paz. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el encuentro con Dios, no nos hemos humillado y no hemos podido tener la presencia del Espíritu que nos ayuda a entender el camino, la verdad y la vida. Por ello vamos a leer algunos conceptos que tenemos para entender lo que es la misericordia. Encontramos que Dios nos dice que Él es rico en misericordia. ¿Se da cuenta? Él es rico en misericordia. Y por eso es que desde que comenzó a hacer la obra con Adán y Eva, y continuó con el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, vemos la grande misericordia de Dios para el pueblo. Aunque el pueblo sea rebelde, Él está ahí pacientemente hablando, mostrándose, para que abramos nuestros ojos o supliquemos que Él nos abra los ojos, el entendimiento, y que podamos de veras conocer la verdad que dice la palabra, nos va a traer a la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de la carne, de las pasiones y de todas las cosas que uno quiere lograr porque cree que aquí va a vivir eternamente. No, esa es una ignorancia. Aquí vamos a vivir, póngale usted, 90, 100 años. Pero tenemos que morir para resucitar, para vivir en la vida eterna con el Señor. Pero para eso tenemos que morir al mundo, a la carne, a las pasiones. Por esa manera, tenemos algunos pasajes que nos da en Efesios 2, 4, los vamos a leer posteriormente, Tito 3, 5, Lucas 1, 50. Vamos a leer, por ejemplo, como un inicio de la enseñanza, Éxodo, en el principio, en el capítulo 34, y leemos del 4 al 6. Y Moisés alzó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto es lo que experimentó Moisés después que los israelitas recibieron los mandamientos, pero no los entendieron y hicieron un ídolo por asesoría del segundo de Moisés. ¿Para qué? Para repetir lo que habían aprendido estando en Egipto. Pero Dios, en su misericordia, perdonó a los que se humillaron, nacieron, crecieron y obedecieron a la palabra de Dios dadas en la tabla de la ley. Esa es la grande misericordia de Dios para con Israel, la cual es extensiva para la iglesia, que somos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como el Mesías, y para aquellos israelitas que entiendan que la salvación la trajo el Señor Jesucristo como representante de la verdad, como Hijo de Dios, para enseñarnos el camino. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, muy claro, está escrito. La cosa es entenderlo y vivirlo. Y esa es la dicha que tiene uno, que cuando tenemos problemas, venimos a la palabra, oímos la palabra, leemos la palabra y encontramos las razones de por qué estamos en confusión o en aflicción. Pero cuando Dios nos da el entendimiento teniendo el Espíritu Santo, encontramos que hay que hacer cambios de acuerdo a la palabra y hay que dejarnos guiar conforme al Espíritu Santo, y dice que vamos a caminar de poder en poder y de gloria en gloria. Esa experiencia me gusta contarla porque cuando yo estaba ya trabajando como profesional y me había despedido del gobierno y estuve trabajando en el terremoto con las iglesias evangélicas y me despidieron del trabajo porque yo no quise acordar unas compras indebidas que no eran para cambiar carros, sino que eran para ayudar a los que habían perdido su vivienda. Y por eso me despidieron. Pero estando en esa crisis, Dios me ayudó. Apareció una persona que me había conocido y me hizo la pregunta, ¿qué estaba haciendo? Y mi respuesta fue que estaba decepcionado y que mi interés era trabajar para Dios. Y como no había estudiado, como los pastores del tiempo que tenían que ser graduados, pues tenía que vender Biblias, himnarios, y a eso le daban el nombre de colportor. Y él me dijo, no, Edgar, no hagas eso. Yo estoy buscando un representante, estoy haciendo exámenes y yo quiero hacerte el examen. Bueno, le dije, si me quieres hacer el examen, pero una cosa te digo, que si voy a trabajar con ustedes, en primer lugar, tendré la palabra de Dios y serviré a Dios sirviéndoles a ustedes. Me dijo, haz una carta y me la mandas para que yo la presente en dirección. Y se fue la carta y a las 2 semanas vino la respuesta. Invitado para ir con su esposa a los Estados Unidos por 3 meses para estudiar inglés. ¡Qué bonita la invitación! Y allá estábamos con mi mujer estudiando por la mañana y en la tarde el trabajo que me daban era a analizar proyectos de diferentes países y mi opinión era también juzgada. Al terminar los 3 meses me dijeron, ¿a dónde quieres ir a vivir para trabajar con nosotros? Me dijeron, ¿por qué allá en Guatemala hay una actividad que se llaman guerrillas y no queremos que te maten? Así es que vas a trabajar a Costa Rica. Ah, le digo, lo siento mucho. Si trabajo, trabajo en Guatemala. Que la guerrilla está, está. Pero yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y gracias a Dios me permitieron, me dieron el trabajo. Y tuve una experiencia con ese hombre que me contrató. Que estábamos en Chimaltenango y nos salieron 6 hombres civiles armados y él era un norteamericano y nos preguntaron qué hacíamos y un campesino que nos llevaba les contó que estábamos ayudándolos. Gracias a Dios le hicieron caso y nos dieron la libertad, pero fue la experiencia que tuve con mi jefe para que la guerrilla nos dejara trabajar y así gracias a Dios comencé a trabajar, renuncié y ahora tengo un trabajo que me gusta más y es este que estoy haciendo ahorita porque estoy esperando la venida del Señor o estoy esperando que me llame a dormir para despertar y para irme con Él para siempre. Esa es la verdad. Por eso estamos leyendo la palabra y ahora quiero leer como segunda parte en el Salmo 57, capítulo 10, que nos dice lo siguiente: porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del mundo, libres de la carne, libres del amor al dinero, que es la raíz de todos los males, y todas las cosas que venimos conociendo, entendiendo y enseñando por más de 3 décadas. Y aquí estamos haciendo lo posible para continuar divulgando la verdad, para que aquellos que no la conocen puedan ver que se puede vivir en santidad. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos guía, el que nos guarda, el que nos ayuda para llegar al final de la carrera. Vayámonos al Nuevo Testamento y busquemos en el libro de Efesios, capítulo 2, y leo los versos del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí es donde uno debe decir amén, si es que realmente ya tuvimos esa experiencia. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era la vida que nosotros teníamos. Estoy hablando de aquel grupo que hace 40 años inició lo que se llamó Ágape y hoy se llama Avivando la Fe, que gracias a los 5 muchachos que oyeron la palabra, creyeron, pues ahora nos reunimos de 4,000 a 5,000 en el aprisco cada final de año. Como Dios ha hecho una obra. Pero de una vez le digo, los 5,000 que están ahí no están viviendo la palabra. Hay muchos aficionados, porque dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es que, en el caso mío, yo vivo el día. No estoy pensando en ayer ni en lo que venga mañana. Yo quiero dedicarme a vivir con temor, en santidad, en base a la palabra, con el Espíritu Santo, para vivir en paz. Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad la que Dios nos da? Hoy la gente tiene mucho miedo por los cambios climáticos, tiene mucho miedo por la economía, por la pobreza, por los sucesos políticos, porque no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios sabemos que eso está escrito. Y no es que seamos masoquistas, sino que nos alegramos porque estamos en la verdad, pero viviendo en santidad. Y eso es lo que dice la palabra en la cual nos estamos enfocando. Vamos a leer ahora otro pasaje que podíamos buscar en Tito, capítulo 3, y leo verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. He ahí la clave. Ya en la iglesia nos hemos visto movidos a invitar a los que se quieran bautizar a darles clases. Eso, pues, lo tenemos que hacer por amor a las almas, pero no es lo que la Biblia dice. Cada miembro de la iglesia que murió, resucitó y está bautizado, él tiene que ser el ministro, el obispo, el pastor, que debe de enseñarle, de acuerdo a Deuteronomio, la palabra de Dios a sus hijos y a sus nietos. Cuando se van a la cama, cuando se levanten, cuando van de camino y por todos lados. Pero como eso no se está haciendo, un elevado porcentaje de personas que están en la iglesia avivando la fe no están viviendo con fe, ni con paz, ni con amor. Porque para estar en ese sentido es la presencia del Espíritu Santo, porque dice el Señor en San Juan capítulo 14, dice, voy pues a preparar morada para vosotros, allá un ranchito, pero no los voy a dejar solos. Os dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Por eso, hay muchos que se bautizan, pero al iniciar la carrera, caen. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo personal. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está con nosotros y en nosotros, enseñándonos el camino. Porque el Señor Jesucristo así le dice a sus seguidores: ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Oiga bien, cada día. Por eso es de que nosotros estamos presentes, que tenemos problemas, los tenemos, pero entendemos que dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas son positivas. ¿Por qué? Porque si Él está con nosotros, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Así de sencillo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos como miembros de la iglesia donde el Señor Jesucristo nos tiene. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 13, un pasaje que nos dice, verso 13:3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Eso es cierto. Pero si Dios está con nosotros, dice el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Por eso es de que nos gusta ir a la iglesia, oír cantar o cantar, pero hay que entender lo que cantamos. Las alabanzas son preciosas, pero la cosa es que si yo puedo vivir lo que canto, solamente si tengo el Espíritu Santo. Por eso, si nosotros no entendemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios no hace acepción de personas, nosotros tenemos las mismas debilidades, tenemos al mismo Dios y tenemos el mismo final. Por eso, aquí está la palabra para, dice, que nos va a alumbrar el entendimiento. Y conoceréis la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad nos da libertad. Bien, Salmo 28:6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Así es la palabra. que nos deja el Señor. Por eso es de que estamos pidiéndole a Dios entender y alabar a Dios mediante su palabra. En el Salmo 31, ahí adelante, en los versos 6 y 7, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que si Él está con nosotros, vamos a ir venciendo. Vamos a ir cantando y vamos a estar esperando que Él venga, porque está escrito, en el tiempo del fin, el amor se enfriará y la fe escaseará. Cuidado, si usted está yendo y no está viviendo, ¿qué pasa si el Señor viene hoy? Creo que debemos de atender a lo que el Señor nos dice en su palabra. Leamos en el Evangelio de San Mateo, y voy al capítulo 23 y verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahí está con signos de admiración. ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pero para nosotros, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Hablemos de la iglesia, no hablemos del mundo. ¿Usted recuerda la carta que hablaba sobre la evaluación? Al menos en este momento, como el Consejo Pastoral está en El Salvador. En El Salvador, hace algunos años, habían casi 100 personas. Hoy, pues estuvimos hace un par de semanas y no habían tal vez ni 10. ¿Qué quiere decir? Que no se ha evaluado lo que se está viviendo. Porque se está diciendo, pero no se está haciendo. Y eso no es solo para El Salvador. Hay iglesias donde se murió el pastor hace, póngale, por un ejemplo, 5 años y no han podido renovar a otro. Eso lo hemos visto en 2 o 3 congregaciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay gente dispuesta a ser vaso de barro, instrumento en las manos de Dios. O sea, no es el hombre el que va a hacer la obra. Nosotros solo somos vasos. Somos ministros, somos sirvientes. Pero para ello, Dios dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso cuesta. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y por eso es que en esta noche quisimos hablar algo sobre la misericordia, porque es la grande obra de Dios para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Así es que damos gracias a Dios por la palabra y esperamos que la guardemos y que la pongamos por obra. Que el Señor les bendiga. Amén.